Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias, Padre, por los niños que nos has dado. Padre, te pido, mientras estudiamos tu palabra esta noche y comenzamos a hablar esta noche, que tú nos equipes para ser mejores padres. Padre, sabemos que uno de estos días nos vas a llevar al otro lado. Y Padre, queremos levantar descendencia santa. Queremos que nuestros hijos un día puedan ver tu rostro. Te pido que nos equipes y nos enseñes cómo. Y te pido, Padre, que como padres aquí esta noche, decidamos ser los hombres y mujeres que nos has llamado a ser. Tú has confiado estos niños a nosotros. Padre, queremos hacer un trabajo maravilloso para la gloria de tu nombre. Ayúdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias a Josué, capítulo 24. Me alegra que estemos juntos. Y esta noche vamos a comenzar a hablar de ser un padre espiritual. ¿Ok? Ser un padre espiritual. Amén. Todos sabemos que tenemos una gran batalla en nuestras manos en términos de lo que el mundo enseña y las influencias del mundo que estamos tratando de sacar de nuestros hogares y nuestras familias y nuestra iglesia, comparado con lo que la Biblia enseña y la manera en que Dios quiere que vivamos. Y quiero que recordemos primero que es Dios que nos dio estos hijos y le vamos a rendir cuentas a Dios de cómo vivimos nuestras vidas. Pero cuando ustedes y yo le rindamos cuentas a Dios, también vamos a rendirle cuentas de cómo criamos a nuestros hijos. Y yo sé que como padres a veces no pensamos en eso. Yo voy a tener que rendir cuentas un día. Vamos a tener que rendir cuentas de cómo yo crié los hijos que nos dio, ¿me entienden? Y todos sabemos que no vamos a estar en esta tierra mucho tiempo. Y les garantizo, todos los que estamos aquí hoy, que en otros 100 años ustedes no van a estar aquí. Les puedo garantizar eso. ¿Cómo lo sé? La gente no vive a tener 130 años. ¿Y de dónde sacaste el número 130? Bueno, me lo inventé, pero en 100 años no van a estar aquí. Y les prometo que cuando nos vayamos de esta tierra, la pregunta es, ¿qué le vamos a haber dejado a nuestros hijos? Pronto van a estar fuera de la casa. Sí sé que regresan muchas veces. Regresan cuando necesitan ayuda o cuando necesitan dinero especialmente. Así es. Pero en general tenemos como 18 años para alistarlos para esta guerra que es este mundo. Y tenemos que recordar que es una guerra. En la iglesia estamos protegidos en muchos sentidos, pero cuando van al mundo, cuando van a la escuela y comienzan a trabajar, no van a estar rodeados por discípulos de Jesucristo. Y ustedes y yo tenemos que prepararlos para lo que van a encontrar. Ahora, no voy a predicar tanto. Esta noche voy a estar más hablando con ustedes y tengo cosas que darles. Cosas que los ancianos y yo esperamos que ustedes hagan. No es solamente algo de que háganlo si les da la gana. No, esto es algo que esperamos que realmente hagan. Porque estamos tratando de cambiar la cultura en nuestra iglesia en términos de cómo criamos a nuestros hijos y la obra que estamos haciendo. Y yo no sé ustedes, ser discípulo es retante. Comencemos con eso. Si alguien se cree que ser cristiano es fácil, yo no sé qué Dios está siguiendo o qué Biblia está leyendo. Esto es retante. Y más todavía ser un padre o madre espiritual. Es difícil, pero lo increíble es que la mayoría de los niños, como debemos saber, aprenden imitando. Y no hay duda en mi mente que cuando nuestros hijos ven a Dios en nosotros, cuando ven a Jesús en nosotros, cuando lleguen a la edad, de que pueden entender, nadie los va a tener que obligar o preguntarle, ¿por qué no estás estudiando la Biblia? Porque ellos van a querer que tú le enseñes de este Dios que te ven siguiendo. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el secreto para que tus hijos se hagan discípulos y se enamoren de Dios? Como si fuera una fórmula. Como si hubiera una lista que si haces esto y esto y esto y esto. Eso es igual a que mis hijos se hacen cristianos. No hay una lista como esa, no hay un secreto como ese. Déjame hacerlo bien claro. Pero algo que sí sé es dos cosas. Uno, que es la gracia de Dios, que mis hijos lo conocen. Eso es lo primero. Pero le digo también rápidamente, número dos es que yo creo que mis hijos vieron a Dios en mí, vieron mi amor por Dios y por Jesús en mi esposa y en mí. Y eso los motivó a querer conocer a este Dios. Todos sabemos que la imagen que formarán nuestros hijos de Dios viene de nosotros, especialmente los padres, los papás, los hombres. Y lo increíble es que todos somos pecadores, así que no hay un padre perfecto que no hace errores. Yo hago errores todo el tiempo. Y yo sé que ustedes también. Y nuestros hijos ven eso. Así que en sus mentes a veces hay una confusión. Hey, espérate un momento, ellos se supone que sean perfectos. ¿Por qué le estás gritando a mami? ¿Por qué estás enojado tan fácilmente? Y por eso es importante que cuando hacemos errores, cuando perdemos el control al frente de nuestros hijos, que pedimos disculpas porque en ese momento no estamos siendo como Jesús y tenemos que enseñarle humildad. No puede ser, ah, yo soy el rey de esta casa y tú vas a estar bien. No, porque nuestros hijos nos pueden ver a nosotros, ¿me entiendes? Muy, muy importante. Esto es introducción nada más, ni siquiera estoy haciendo la lección todavía. Pero tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que nuestros hijos nos están viendo y no debería ser que cuando vienen a la iglesia somos diferentes de como somos en casa. Si eres ese tipo de persona, lo que les has enseñado a tus hijos es que fuera de la casa te pones el sombrero de iglesia y en tu hogar eres otra persona diferente. Que ellos no van a querer seguir a Dios si eso es lo que ellos ven, porque ellos no saben quién es qué. Es muy importante que nuestros hijos, lo que ven en la iglesia, lo que ven en el hogar. Lo que ven en el hogar es quién tú eres fuera de la casa también, 24 horas, 7 días a la semana. Estamos hablando de tú y yo ser discípulos de Jesucristo. Miren en Josué 24. Quiero hacer dos puntos rápidamente. En Josué 24. Todos conocemos la historia y el contexto. Josué ha dirigido a los israelitas a la tierra prometida. Y en Josué 24, un pasaje que conocemos muy bien. En el verso 14, está hablándole Josué a los israelitas. Dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué llamó a los israelitas a hacer una decisión. Y mi primer punto esta noche es que tienes que decidir. No ocurre de la nada. El hecho que eres un discípulo y vienes a la iglesia no quiere decir que vas a tener una casa espiritual. Tienes que decidir que mi casa va a ser espiritual. La actitud tiene que venir de ti. Que nuestros hijos vean que sabes que en esta casa vamos a servir al Señor. ¿Por qué los estaba llamando a esto? Porque estaban sirviendo a otros dioses. ¿Cuáles son los dioses que servimos nosotros hoy? ¿El dinero? ¿La carrera? Sigan diciendo. ¿El celular? ¿El entretenimiento? ¿Los deportes? ¿Nuestros trabajos? ¿Los hijos? ¿Las esposas? ¿Esposos? ¿Cosas? Todas estas cosas pueden ser dioses. Y nuestros hijos lo ven. Así que usted, como madre soltera o padre soltero, o el padre o la madre, tienes que decidir que, ¿sabes qué? No vamos ya a servir todos estos dioses, sino que vamos a servir al Dios Todopoderoso. Y tienes que hacer esa decisión. No ocurre por accidente. Josué decidió que él y su casa iban a servir al Señor. Hizo una decisión muy a propósito y muy consciente. Y por eso tantos miles de años después estamos leyendo esto en las Escrituras. Eso no ocurrió por accidente. Un hombre que se llama William Foster una vez dijo que la calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de gran intención, de alta intención, esfuerzo sincero, dirección inteligente y ejecución diligente. Representa las decisiones sabias de muchos. Si vas a tener una casa espiritual, tienes que decidir que la vas a tener. No solamente ocurre, porque sí. ¿Me entienden? Tiene que ser una decisión consciente para que ocurra. De nuevo, ¿qué tipo de carro manejas? Ok, una camioneta. Porque un día hiciste una decisión consciente que te ibas a comprar esa camioneta en vez de un Toyota. Estoy asumiendo yo. Pasaste por ese proceso mental. No solamente cerraste los ojos y di, ok, eso es lo que yo voy a comprar. Una camioneta. No hiciste eso. ¿Me entienden? ¿Dónde vives? En Lawrenceville. ¿En qué vecindario? Yo no creo que él cerró los ojos. Y dijo, él hizo una decisión muy deliberada de comprar esa casa en particular. Si hacemos decisiones tan intencionales como para cosas materiales como las casas y los carros que no van a perdurar la eternidad, ¿cuánto más en lo que concierne a nuestra eternidad y la eternidad de nuestros hijos y la atmósfera de nuestras casas? Eso tiene que ser más intencional, en mi opinión, y no ocurre por accidente. Créanlo o no, esta es la decisión más importante que hacemos diariamente, semanalmente, consistentemente. En otras palabras, voy a ser espiritual en esta área. Y es constante, nunca se detiene. Pueden apuntar esta referencia. En Romanos 7, del 14 al 25, nos dice que ustedes como cristianos y yo tenemos el Espíritu de Dios, y hay una batalla en la que el Espíritu de Dios quiere hacer algo y nuestra carne quiere hacer otra cosa, y es constante. Pero dice Pablo que gracias a Dios que tenemos el Espíritu en nosotros, y si permitimos que el Espíritu nos guíe, entonces yo creo que vamos a ser un pueblo espiritual y padres espirituales. No es posible ser un padre espiritual si no eres una persona espiritual primero. No es posible. Recibimos el Espíritu Espíritu de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos bautizados por el perdón de los pecados. Eso es lo que la Biblia enseña, siempre ha sido así. Y somos llamados a ser un pueblo dirigido por el Espíritu. Pero ustedes y yo vivimos en un mundo muy ocupado y de repente el mundo, y de esto han estado hablando los ancianos por meses, que empieza de nuevo el mundo a meterse en nuestras vidas de nuevo y tratar de dominarnos de nuevo. Y tenemos que luchar contra eso, si no, no solo no vamos a llegar a la eternidad, nuestros hijos tampoco. Pregúntense esto. Si ustedes y yo no hacemos lo que sea necesario para ayudar a que nuestros hijos vean el rostro de Dios un día, ¿quién lo va a hacer por ti? Oh, ese es el trabajo del evangelista. No, estás mal, sí. Puedo tratar de inspirarte y a tus hijos, pero ese es tu trabajo. Yo no veo ninguna escritura donde dice, hijos, obedezcan al pastor o al evangelista. No, dice, obedezcan a sus padres. Y ahí es que comienza. Ahora, no me malentiendas. Como iglesia vamos a hacer todo lo que podamos. Pero la responsabilidad principal es tuya como padre. La responsabilidad principal de criar a mis hijos es mía. Sí, otras personas me pueden ayudar, pero yo tengo que hacer la mayoría del trabajo. Ustedes saben cómo es cuando quieres mover un mueble y consigues alguien que te ayude. ¿Qué pasa? Tú vas a un lado y lo levantas y dices, ¿me puedes ayudar? Y entonces te ayudan al otro lado. No debería ser, tengo que mover este sofá, muévelo. No, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo pesado. Tienes que decidir. Tal como Josué hizo en Josué 24. Y yo creo que en este punto les animo a todos que la próxima semana que tengan una reunión familiar con sus hijos, siéntese a la mesa, preferiblemente después de la comida una de estas noches, antes del jueves próximo. Siéntense con su familia y quiero que como padre o madre soltera, si eres, y reconozcan sus debilidades como padre y como discípulo. Y digan, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar. Yo quiero crecer en esta área. Y si es apropiado, disculpe con sus hijos por no ser el padre espiritual que Dios te ha llamado a ser. Porque yo sé que tenemos debilidades. Y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, esto va a ser una casa espiritual. No vamos a decir malas palabras en esta casa. Yo espero que no lo estén haciendo desde ya. No vamos a levantar nuestras voces. Si ha pasado eso, tienen que pedir disculpas. No vamos a tratarnos mal. Vamos a hacer una casa espiritual. Y vamos a tratarnos como si estuviéramos viviendo con Jesús en esta casa. Tienes que decidir eso. Así que le estoy animando a todos. Aquí yo veo muchos padres y me alegro. Pero si eres madre soltera, lo puedes hacer también. Si eres padre soltero, lo puedes hacer también. Para que tus hijos sepan, ¿sabes qué? Yo recuerdo esa conversación. Pero tiene que ocurrir que tu familia pueda mirar atrás y diga, ¿sabes qué? Ese fue el día que empezamos a ser diferente en esta casa, pero tenemos que decidir. Número dos. Tienes que convertirte. Mateo 22, y aquí voy a pasar la mayoría del tiempo. Mateo 22. En Mateo 22. En el verso 34. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, todo tu ser y con tu mente, y después amar a tu prójimo como a tú mismo. Si haces esas cosas, estás cumpliendo la ley, dice la Biblia. No podemos ser padres espirituales si no somos gente que ama a Dios y a otras personas. No es posible. No es posible. Y la primera pregunta que nos hacemos mientras hablamos de ser padres espirituales es, ¿estás verdaderamente enamorado de Dios? Esa es la pregunta. Porque de nuevo, yo creo que nuestros hijos lo pueden ver. Si estamos enamorados de Dios o somos simplemente gente que va a la iglesia, si verdaderamente estamos enamorados de Dios. Nuestros hijos pueden ver la diferencia. Así que estamos hablando de convertirnos en hombres y mujeres que están profundamente y apasionadamente enamorados de Dios y nuestros vecinos. De eso estamos hablando. Recuerden lo que dice Mateo 7. Jesús dijo, no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar al reino del cielo, sino los que creen. No, eso no fue lo que él dijo, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, fue lo que dijo. Y muchas de estas cosas que estamos discutiendo esta noche, y los que fueron al retiro de matrimonio te pueden decir, no es como si no sabemos todas estas cosas, que hay una gran diferencia en saber algo y en hacerlo. Yo sé lo que la Biblia dice de ser un buen esposo. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo diariamente? Cuando alguien dice, vamos a Efesios 5, yo sé lo que me van a decir. Yo me sé el pasaje de memoria. La pregunta es, Richard, ¿lo estás haciendo? ¿Hace sentido? Así que muchas de estas cosas no es como si no las sabemos o no las hemos leído antes. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Pero lo increíble de estas escrituras es que Dios dice que vas a ser bendecido cuando las hagas. No dice cuando las creas. Aún los demonios creen en Jesús y tiemblan, dice la Biblia. La creencia no tiene nada que ver, es el hacer. Amén. No podemos ser padres espirituales sin ser personas espirituales primero. Así que déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de una persona espiritual? Okay, paciencia, honestidad, humildad. Levanten la mano. Gozo, compasión, amor, amar al prójimo, perdonar, sabiduría, humildad, no ser egoísta, paciente, gentil, amable, servir, perseverar, santidad, paz, amar la palabra de Dios, dominio propio. Tenemos una lista larga de cosas, ¿no? ¿Saben qué? Les voy a dar una asignación. Estamos hablando de las cualidades de una persona espiritual. Quiero que cada persona aquí tomen dos de estas. Y te vas a dar una nota. Pero en ese momento, quiero que sean muy honestos con sí mismos. No me lo tienen que entregar a mí. Yo no tengo el tiempo de mirar todo eso. Pero quiero que sean honestos con ustedes mismos mientras pasamos esto. Algunas cosas que tengo aquí, ustedes las mencionaron. dar de sí mismo, sacrificial, no ser perezoso, no amar el dinero, muchas otras cosas. Evangelismo, hay una lista aquí. Uno es bajo y 10 es alto. Quiero que se den una nota en todas estas cosas. Y después quiero que se lo hagan a su esposa. Dice Richard, yo no estoy casado. Pues entonces hazlo con tu compañero de discipulado y deje que ellos te den una nota. El punto de esto es que ustedes y yo podamos ver nuestras debilidades y las áreas en las cuales debemos crecer, para que puedas comenzar a orar al respecto, estudiarlo en las Escrituras, y así conviertes tus debilidades en fuerza. Amén. Así que cuando entreguemos estas tarjetas, todos tienen que tener 2 tarjetas para darse la nota y para que tu esposo, tu esposa o tu compañero discipulado te dé una nota también. El punto de esto es que podemos empezar a orar por estas áreas y tener una sobriedad de dónde estamos realmente. Hice 200 copias, aquí no hay 200 personas. Vamos a hacerlo así. Asegurándonos por ahora que cada pareja tiene una, porque hice la matemática mal, los predicadores también hacen errores, no hice suficientes copias. Así que cada pareja coja una y pueden hacer una copia, 2 copias para... Así que esa es la primera asignación. ¿Cada pareja tiene una? ¿Todos tienen una? ¿Quién no tiene? Les pido disculpas porque no hice copias suficientes. Yo puedo poner el archivo en la red y así pueden hacer copias de esa manera. Pueden imprimirlo desde ahí. Esa es la primera asignación. No tienen que entregarla. A mí es para ustedes. Ahora. Esa es la primera asignación. Número 2. Ahora saben cómo se sienten sus estudiantes, sus hijos en escuela superior. Esto es un papel de evaluación como padres. Cinco áreas para mantenerse espirituales como padres. Una por pareja. Esto es un estudio bíblico que quiero que tengamos en las próximas semanas. Áreas como Dios, gente, humildad, estabilidad. Las escrituras, las preguntas, todo está ahí. Pero quiero que lo hagamos en las próximas semanas, como parte de nuestros tiempos con Dios. Quiero que lo hagan todo. Así que les estoy dando un estudio bíblico, ¿ok? Por favor, solo tomen uno en este. Ahora, por atrás hay 2 páginas. La segunda página, al lado derecho. Se van a evaluar como padres. Por ejemplo, número 1, estás caminando con Dios diariamente. Número 2, ¿qué atesoras más en tu vida ahora mismo? Número dos, tres, estás abierto desde el pecado en tu vida. ¿Tienes alguien en tu vida que te está ayudando? Número cinco, ¿qué prioridad le das a las reuniones de la iglesia, del cuerpo? ¿Utilizas la palabra de Dios como el estándar para entrenar a tus hijos? ¿Te vas a evaluar? Y yo creo que ese papel que te diste te puede ayudar. Y el lado derecho. Son unos votos. Y la próxima vez que hablemos de esto, que va a ser en varias semanas, cuando acabemos la serie de pastoreo, vamos a hablar de compromisos, votos como padres. Así que por eso quiero que en las próximas semanas, quiero que estudiemos todas estas cosas y hagamos decisiones. Porque, por ejemplo, como dice ahí, prometo perseguir apasionadamente mi relación con Dios sobre todas las cosas. Número dos, prometo mantener mi tesoro en el cielo. Número tres, prometo atacar el pecado en mi vida y modelar el arrepentimiento para mis hijos. Esto es en serio. Por favor, no llenen esto si no lo quieren hacer de verdad. La Biblia dice que no hagan votos ante Dios si no lo vas a tomar. Mejor no hacer un voto que hacer uno a la ligera. Así que les estoy dando varias semanas para evaluarse y pensar en esto. Y cuando regresemos, en 3 semanas, creo que vamos a enseñar esto un domingo y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas como hemos estado teniendo con las clases de los domingos. Otra cosa que tenemos que mejorar es, tenemos un gran ministerio de juventud y familia, que John y Marisabela están haciendo un trabajo increíble. Pero quiero decirles que no podemos esperar a que nuestros hijos sean adolescentes para empezar a tratar de influenciarlos. Tienen, desde que pueden hablar, cuando pueden entender instrucciones, desde que son chiquititos. Espero que cada uno de nosotros, especialmente los que tienen hijos pequeños, tienen algún tipo de Biblia elemental. Dice Richard, eso cuesta dinero. Sí. Pero estamos hablando de que tus hijos amen y conozcan a Dios. Eso es una gran inversión. ¿Me entiendes? Pero hay Biblias increíbles donde hay fotos e historias. Y espero que cada niño tenga algo. Y comienza con ustedes y yo. Antes de acostarlos por las noches, lees un pequeño relato. Y ahora no estamos hablando de tener un tiempo con Dios ahí con ellos. 5 minutos. Es muy importante que tomemos el tiempo. Leer este relato. Que puedan hacer preguntas, puedas hacer un drama. Depende de lo que quieras hacer. Pero es importante que haya una consistencia. Y la cuestión es, vamos a orar ahora. Y solamente tiene que hacer 1 minuto y que ellos oren. Amén. Muy, muy importante. Jóvenes, los solteros están en el salón de confraternidad. Es muy importante que comience desde que son pequeñitos. Para que cuando los trae a la iglesia y tienen sus clases, y los jueves y los domingos, los maestros, que son muchos de ustedes, están reforzando lo que ya están aprendiendo en la casa. Yo no sé ustedes, pero es increíble cuando oyes a los niños orar. Me encanta. Me derrite el corazón. Hay ciertas cosas. Mis hijos ahora son adolescentes, mis hijas, y yo los llevo a la escuela. Y a veces es en sus oraciones que averiguo lo que está pasando con sus amigos que yo ni sabía. Yo no sabía que tal y tal está enfermo. Wow, yo no sabía. Es muy importante. que cuando regresen de la escuela que mi esposa los busca. Les preguntamos, ¿cómo fue la escuela? Tratamos de hablar con ellos y averiguar, porque han estado fuera de la casa por horas. Yo estoy tratando de contrarrestar mucha de la basura que están aprendiendo en la calle. Hay que contraatacar eso. No puedes esperar hasta el final de la semana, una vez al mes, para hacer eso. Vas a pagar un precio muy alto. Así que es muy, muy importante que nos convirtamos en esto, que este es el tipo de casa que tenemos. Que aún si te vas de viaje una semana, pero tu esposa puede hablar con ellos, pero llámalos por teléfono o por Skype y lo hace. Y después acuéstense y dejen de hablar. Siempre hay que hacer eso cuando son dos en la misma habitación. Tú los acuestas y siguen hablando y después tienes que volver. Eventualmente se acuestan. Pero es muy importante crear esa atmósfera y comenzar en algún sitio. Algunos me han preguntado, ¿la iglesia va a dar puede dar devocionales que nos ayuden? Estoy trabajando en eso. Tal vez los podemos poner en un sitio en la red para que tengan algo que hacer por lo menos por un mes. Puedes hacer uno cada semana, pero estamos tratando de proveerles recursos, pero los recursos no significan nada si no los usan. Amén. Muy, muy importante. Y así que estamos hablando de que nuestro ministerio de juventud y familia no solo sean los adolescentes, pero que incluya a los de escuela media también, muy importante. Que honestamente sí, estás leyendo la Biblia con ellos, orando con ellos, trayéndolos a la iglesia. Pero empieza verdaderamente a ser una gran influencia desde jóvenes. Yo sé que los maestros de escuela media, los Carballo, los Reynolds, los otros, están haciendo un trabajo increíble, pero tenemos que ayudarlos. Porque el trabajo principal es nuestro como padres, muy, muy importante. Otra cosa que quiero que cambiemos es que los padres estén estudiando la Biblia con los adolescentes. No estoy hablando de que tú con tu hijo. Siempre es increíble como nuestros hijos nos ven a nuestros padres, que tú le dices, este abrigo es negro, y dice, no, no es negro, es gris. Y otro adulto les dice, es negro, ah, ok, sí, es negro. Porque ahí da la expresión de que toma una aldea para criar un niño. Así que tal vez Sara no estudia con nuestras hijas, pero ella estudia con las hijas de otro. Y esa estudia la Biblia con nuestras hijas. Y eso nos ayuda a acercarnos a los muchachos, y cuando los vemos en los pasillos, podemos interactuar con ellos y ellos con nosotros. No haber esta división, mira, los adultos están allá y los muchachos están acá. Dice, ah, mira, por ahí viene Mr. Richard. Hey, hijo, ven acá. Richard, ese no es tu hijo. Sí, es mi hijo y es tu hijo. No podemos verlos haciendo cosas y mirar por otro lado como si no dejamos que otra persona lidie con eso. Así que vamos a comenzar a que los padres se envuelvan en estudiar la Biblia con los jóvenes. Comenzando con estudios de carácter que les vamos a dar. Ya los recursos están, el trabajo está hecho. Lo que tenemos que hacer es dar el tiempo. Los fines de semana, un sábado o un domingo, toma una hora y reúnete con ese joven o esa familia, y ya es un estudio de carácter. Y otro la próxima semana. Y así. Y te estoy mirando, Dan, porque tenemos que poner todas estas cosas en la red, ¿me entienden? Pero va a ser muy importante que todos nos envolvamos en esto. Toma una aldea entera criar un niño. Y cuando todos nos envolvemos en el trabajo, va a ser maravilloso. Vamos a ver muchos de nuestros niños enamorarse de Dios. Y déjame decirlo del púlpito. Mi meta, nuestra meta, no es que se bauticen. Mi meta es que se enamoren apasionadamente de Dios, profundamente, cuando hagan esto. Entonces se arrepentirán y se bautizarán. Ahora tengo que decir otra cosa más mientras digo esto. Yo creo que para aquellos de nosotros que somos padres de adolescentes, tenemos que tener fe y seguir orando. Una de las cosas más difíciles de hacer es ver a tu hijo convertirse en un pecador cuando mienten, engañan, roban. Es difícil ver eso. Y lo digo porque a veces cuando comenzamos a ver estas cosas en nuestros hijos, algunos de nosotros decimos, oh, ¿qué está pasando? Cálmate. Tienen que ser pecadores primero antes de ser salvos. ¿Te acuerdas de ti mismo? Ustedes y yo éramos pecadores. Yo no fui convertido como adolescente. Yo me hice cristiano a los 24, así que sí entiendo que estamos tratando de salvarlos de muchas cosas, pero sí van a tener que ser pecadores primero antes de poder ser salvos. Así que les estoy diciendo que no se vuelvan locos, no se pongan ansiosos, no se preocupen. Sigan orando por ellos. Hay una oración que yo hago diariamente. Aún antes de que nacieran, lloraba por mis hijos. Lloro por ellos todos los días, porque si yo no oro por ellos, ¿quién lo va a hacer? Tal vez por algunas cosas no puedo orar todos los días, pero yo oro por mis hijos y por mí y por mi esposa, ¿me entienden? Es muy importante que seamos fieles y estemos orando, porque sabemos que es Dios que hace el trabajo. Nadie puede venir a mí a menos que yo se los permita, dice la Biblia. Así que estamos orándole a Dios y por los hijos unos de otros. Dios permite que ellos vengan. Amén. Date un chance. No significa que vas a hacer todo esto y vas a ser este discípulo increíble y todos los hijos van a llegar. Pero por lo menos le han dado una oportunidad. Y esto es lo increíble, que la Biblia dice que cuando entrenas a un niño, cuando sea adulto, no se apartará. En otras palabras, va a venir otro día, cuando tengan 30, 40 años, que van a recobrar su sentido. Y van a decir, ¿sabes qué? Mis padres me enseñaron diferentemente. Y van a regresar a lo que aprendieron en tu casa. Tienes que creer eso. Amén. Muy, muy importante. Porque todas estas cosas que estamos hablando, no las van a aprender en la calle. El mundo va en una dirección. Ustedes y yo sabemos qué dirección es esa. Compartí esto hace muchos años, pero lo comparto de nuevo. Una joven, no en esta iglesia, no se pongan nerviosos, fue a su padre, que eran evangelistas, una pareja maravillosa en el Señor, y fue a su mamá y le dijo, estoy luchando con mi fe, no quiero servir a Dios más, ya esto es muy difícil, estoy tratando, pero no sé si lo puedo hacer. Y estaba siendo abierta con sus padres. Y los padres se quedaron ahí, escuchando, llorando. ¿Qué vas a decir? No puedes forzar a un hijo a enamorarse de Dios, no lo puedes hacer. Y escucharon, no dijeron nada. Y su hija, dice, la única razón que no he dejado a Dios es porque no hay duda en mi mente que si me voy, no podría jamás tener un matrimonio como ustedes tienen. Lo sé. Y eso es lo que me ha mantenido. Y digo eso para decir, hermanos y hermanas, especialmente aquellos de ustedes que están casados, que tuvimos un retiro de matrimonio increíble, aprendimos muchas cosas. Mucho fue expuesto. Decidimos arrepentirnos de muchas cosas. Todas estas reglas que Mike le habló a los hermanos, tenemos que hacerlo con nuestras esposas. Eso no era una sugerencia. Él me dijo que les recordara eso. Le hablé de nuevo hoy, dándole las gracias por el fin de semana maravilloso. Tu matrimonio puede ser lo que salve a tus hijos un día. No lo olvides. Muy, muy importante. Así que yo sé que esto es mucho. Y por eso vamos a tener como un mes para digerirlo. Les animo a estudiar estas cosas. Yo sé que les he echado mucho. Pero tenemos que comenzar en algún lugar. Tienes semanas de estudio bíblico y meditación y reflejo. Y vamos a seguir esta conversación al final de la serie de pastoreo. Espero que esto les haya ayudado. Estamos hablando de cambiar la cultura en nuestra iglesia. De que de aquí a muchos años, cuando estemos al otro lado, estemos con nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser increíble. De eso estamos hablando. Así que los exhorto que dejemos que esto penetre en nuestros corazones y decidamos ser padres espirituales en esta iglesia. Amén. Que Dios los bendiga.